Buenas noches, ¿cómo le va? Todos los domingos a esta hora de la madrugada, 2:00 estamos acá en Radio Nacional en la M870. Tenía ganas, antes de ir a las notas, de retomar una vieja tradición de este programa de Manivela, que era reflexionar sobre algunas cosas que están sucediendo, en este caso de manera muy, muy positiva. Y es que teníamos ganas de referirnos a tres películas que son tres óperas primas. En un caso, una película de la cual estuvimos hablando el domingo pasado, se llama No te olvides, de Fernanda Raimondo, una ópera prima muy compleja en términos de producción, ambientada en la década del 30. Una película absolutamente muy actual, que tiene que ver con este presente, con el mundo del fútbol, con el mundo del fútbol femenino. Una película que está en el Malva los sábados a las 6 de la tarde, que se llama Hoy Fútbol a las 3, una película de Clarisa Navas. Estamos hablando de otra realizadora. Una película interesantísima, rodada entre Corrientes y El Chaco, que tiene que ver con un equipo de fútbol femenino, un campeonato que se desarrolla en paralelo con una campaña política. Una película muy notable, muy original, muy femenina, con historias de fútbol femenino, con historias del mundo gay dentro del fútbol, del mundo femenino, con historias de amor muy hermosas, con el mundo de la política, con el mundo de Barrio Chico, Infierno Grande. Una película muy interesante, donde el mundo del fútbol está presente todo el tiempo, rodada de manera muy compleja. Vamos a hablar con la directora, si es que podemos, para que nos cuente cómo la hizo. Y la tercera película, también una ópera prima, también dirigida por una mujer, se llama Temporada de Caza, una película con una interpretación fantástica de Germán Palacios, y en este caso tiene que ver con el mundo de la caza, tiene que ver con el mundo de la caza mayor, tiene que ver con el mundo de la precordillera, tiene que ver con el mundo de las armas, de la violencia, que significa el tema de la caza de animales de caza mayor. Y tiene que ver con un conflicto que es como el tema gordiano de la película, que es un conflicto muy brutal entre un padre y un hijo que llega imprevistamente a esa casa en la Patagonia y donde claramente la familia que lo recibe no está preparada para hacerlo. ¿Qué queremos decir con estas tres películas? Primero, que en una expresión usada hasta el hartazgo, el cine argentino sigue teniendo una hermosa paleta de colores. Estamos hablando de tres películas de una enorme calidad, estamos hablando de tres películas con un nivel actoral formidable, estamos hablando de tres películas producidas de manera independiente, pero donde la presencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, como en toda la historia del cine argentino desde mediados de los 50 para acá, es absolutamente imprescindible para poder desarrollar un cine independiente, y por otra parte de productores pequeños que salen al mundo a buscar financiamiento para proyectos como muy complejos. En el caso de Nati Garayol, es una egresada de la FUC, en el caso de la Raimondo creo también. Acá queremos hacer una observación arriesgada, que a lo mejor no muchos estarán de acuerdo. A mí me parece como muy interesante, después de despotricar y de enojarme durante tanto tiempo sobre cierto cine que hacía la Universidad del Cine, la FUC, hoy creo que han dado desde hace varios años un viraje hacia un tipo de cine más de producto, más de estar pensando en el público, y me parece que eso es una novedad importantísima. Es un cine que tiene una enorme presencia en los tres casos con mercados de coproducción, con festivales internacionales, como lugares donde las películas pasan antes de que aterrice en la Argentina. Digo, es un tipo de cine argentino que está vivo, es un tipo de cine argentino que respira porosidad, es un tipo de cine argentino absolutamente imparable, que a uno lo llena de orgullo y le dé una enorme satisfacción y con mucha pasión hacer este programa Manivela. Thank you. La música que vamos a escuchar hoy se trata nada menos que de Buddy Jazz con el Manuel Fraga Trío, que se van a presentar este jueves 28 de septiembre a partir de las 8 de la noche en el Teatro Sony, ahí en Cabrera, al 6000. El trío de Manuel Fraga es un trío que está formado, obviamente, por tres de los mejores músicos del jazz local que interpretan el repertorio de Woody Allen. Acá hay Gershwin, acá hay Ellington, acá hay Berlin, hay Porter, hay Benny Goodman. Una celebración triple la de Woody Jazz, porque junta el cine, el humor y la música como protagonistas de la emoción. Y los músicos son Manuel Fraga en el piano, Damián Falcón en el contrabajo y Germán Bocco en la batería. Escuchamos un poquito de Woody Jazz. Hablábamos al principio de este programa en una especie de editorial de tres películas que nos habían resultado muy atractivas, de tres películas muy distintas, muy operaprimas, muy independientes en su producción. Una de ellas es una película que extrañamente, para mi gusto, ha pasado poco desapercibida para los medios por el hecho de que la película ha tenido nada menos que el premio del público del Festival de Venecia hace relativamente muy poco. Se trata de Temporada de Caza, una película dirigida por una chica, Natalia Garagiola, si es que está bien pronunciado, y en un enorme papel Muy difícil, ahora vamos a hablar de la construcción de este papel, por parte del diario, en que viene con mucha exposición, porque viene a ser una serie nada menos que en Canal 13, se llama La Fragilidad de los Cuerpos, y él es Germán Palacio. Germán, ¿cómo te va? Buenas noches.
Buenas noches, y muy gracias por tus conceptos.
Por favor. Germán, a ver, primera pregunta. ¿Está bueno esto que de repente estuviste tan expuesto con La Fragilidad y ahora se estrena la película, no?
Sí, bueno, esas
son... Digo, son casualidades temporales, pero digo para...
Claro, porque viste que uno, los tiempos del cine son los tiempos muy propios.
Sí.
Y resulta que por ahí hay momentos que uno va acumulando películas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora tenía como 4 o 5 películas para estrenarse.
Sí.
Y entonces, bueno, coincide con ese momento de la exposición de la miniserie y demás, pero es relativo, ¿no? Creo que lo que es realmente importante es que la repercusión que la película por sí sola pudo obtener y como ahora, a partir de ahora, se va abriendo paso con una respiración propia, digamos, ¿no?
Absolutamente. ¿Te gusta asumir o ni siquiera pensás en el riesgo de lo que significa trabajar con ópera primista? ¿Te guías solamente por lo que te agrada del guión, por la charla con la directora, o también al mismo tiempo te parece que el riesgo, la aventura del desafío de darle chance a alguien que recién empieza también es importante?
Sí, obvio, eso es sumamente valioso, pero digamos, no es tampoco yo considero que el cine en general es un poco aleatorio y azaroso.
Ah, mira.
Porque no hay garantía realmente. Uh-huh. Vos podés hacer una película con un director que ya hizo 7 y que la octava sea una bosta, ¿verdad?
Ajá.
Entonces me parece que está bueno en ese sentido no ser prejuicioso y prestar la atención. En el caso de Natalia fue la lectura del guión y la conversación que yo tuve con ella, la originaria. Y saber que era un guión que venía con un trabajo ya de varios años, y fundamentalmente leerlo, que me gustara, y luego hablar con ella, y también que ella, compartir con ella su idea, su sueño de película, más la parte técnica, ¿no? Por ejemplo, en Temporada de Casas tiene una parte técnica realmente gloriosa, ¿no? De
gente, sí, señor,
con mucha experiencia, muy buena, ¿no? Y esas también son cosas que, aunque sea una ópera prima, son muy a favor a la hora de decidir, ¿no?
Bien. Germán, cuando te sentás en este caso con Natalia a hablar del guión de la película y de charlar los temas técnicos, tu personaje, etcétera, ¿en el caso de Natalia o vos has trabajado con, qué sé yo, bueno, trabajaste con Lucía Puenzo, trabajaste con...
Renan, por ejemplo.
Con Renan, por ejemplo, sí, con Galetini, con Ayala. ¿Trabajaste con Babén, con Corazón Iluminado?
Sí, también, es cierto.
¿Todos los directores son de construir el personaje para atrás? ¿Solamente algunos? ¿Cómo lo trabajaste acá? Digo, esta cosa de biografía previa para que vos te puedas empapar. ¿Lo haces vos? ¿Te lo da el director? ¿Cómo es?
Lo hago yo, en mayor o menor medida, también de acuerdo a los requerimientos del rol, y lo comparto con el director o con la directora, y también, si puedo, con mis compañeros.
Ajá.
Es algo que yo vengo, que me gusta mucho hacer, que disfruto particularmente.
Claro, claro.
Sobre todo cuando son roles que son alejados, que es un mundo desconocido. Por ejemplo, sin ir más lejos, vos nombraste La Fragilidad de los Cuerpos. ¿Quién sabe manejar una máquina de ferrocarril?
Claro.
Yo no sabía.
Sí, claro. No nacemos.
En el caso de Temporada de Caza,
sí.
Yo no soy cazador, no me gustan las armas, no me gusta la caza, y la verdad que tener que arrimar el bochín a ese mundo es parte de la aventura, ¿no? Y me fascina esa parte previa, me gusta mucho ese desafío. La gente que generosamente te puede asesorar, ¿no?
Bien. En el caso de las armas hubo, supongo, como un especialista y como mucho trabajo previo, sobre todo...
Sí, una persona que vive allá en San Martín de los Andes,
ajá,
que es un tío de uno de los productores de la película.
Mira.
Que es un cazador muy con mucha, mucha experiencia. Todas las familias son familias de cazadores. Y te hablo de gente que va a África, que realmente cazan desde muy pequeños. Y con la particularidad de este hombre que me enseñó una cosa que fue la primer toma de la película y que realmente eso sí que era muy desconocido, creo que para mí y para mucha gente, y es que los cazadores muy avesados calibran sus balas.
Ajá.
Eso es una especie de relojería o de orfebrería,
sí,
que hacen en un escritorito con herramientas muy pequeñitas.
Con medidores, ¿no?
Con milimétricos. Milimétrico, sí. Con balanzas, porque también al calibrar la bala se establece qué cantidad de pólvora le van a cargar. Todo eso tiene que ver con el tiro que ellos sueñan de acuerdo a la presa, a la distancia, al peso, al rifle que van a usar. Es un universo.
Y muy esta particular.
Persona tenía, por ejemplo, toda una biblioteca de una pared enorme, toda con bibliografía de calibración exclusiva.
Ah, la miércoles. Ajá.
Sí, sí.
Y vos lo convertiste en un ritual también en tu personaje, ¿no?
Claro, exacto. Para, digamos,
sí.
En la perspectiva del actor es hermoso.
Claro, claro.
De algún modo poder probarle. Poder meterse en ese mundo tratar de hacerlo con el mayor rigor. Yo vengo hablando mucho últimamente de lo que Mauricio Cartún él llama el acopio para escribir,
¿no? Sí, claro.
El actor también necesita hacer eso,
¿no? Como la masa crítica es, ¿no?
Claro, exacto.
Sí, sí,
después
sí.
Cuando vos vas a trabajar, eso te sale,
sí,
no sale solo,
claro,
sobre todo en momentos críticos y momentos que no están escritos en ningún lado, eso es lo que ayuda mucho a la construcción de los roles.
Ajá. Ahora, Germán, pensando justamente en eso, en películas como Temporada de Caza, hay una historia formal, digamos, como si uno dijera los exteriores de la película que tiene que ver con todo este mundo que estamos describiendo. Hay toda una trama que tiene que ver con todo ese mundo. Pero hay un conflicto interno que es el tema de padre e hijo, ¿no? Para el actor debe ser sublime esta combinación química entre el conflicto personal de los personajes y entre la construcción del exterior, ¿no?
Sí, está muy bien lo que decís porque hay un acento muy preciso en la propuesta de la película de Natalia, en ese punto, que es esencialmente, como vos bien dijiste, es el vínculo lo que importa, pero a su vez el carácter de los personajes está establecido por el entorno.
Ajá.
El hijo vive en Capital Federal y va a visitar a un padre que prácticamente desconoce, que es uno que regentea un coto de casa en el sur, con un carácter acorde al lugar. Y eso para nosotros fue un gran desafío y como un estéreo en el trabajo, ¿no?
Claro, ajá.
Estar conectado a esos dos canales nos daba eso, poder construir desde una tipología, una caracterología, en mi caso un tipo parco, hosco, de trabajo, pero a la vez con un sentimiento hacia su hijo, con toda esta dificultad de haberlo de algún modo abandonado y estar reconociéndolo en el momento de la película. Eso fue un viaje muy lindo que propone el guion y que, bueno, la verdad que en esta película...
Y vos estás agradecido.
Porque no siempre te tocan relatos así,
sí,
de este tipo, donde se puede desarrollar también el silencio, que es algo tan lindo en el cine.
Claro, totalmente. Bueno, tal es así de tu parquedad y tu osquedad, que hay una pequeña sonrisa tuya, que es tu primer sonrisa, que no vamos a develar en qué momento es, que parece una carcajada más que una sonrisa.
Porque sí, es cierto, muy cierto.
Sos tan malo, no es que seas tan malo, pero estás tan para adentro que cuando por primera vez te das el lujo de sonreír, que después creo que se repite solamente una o dos veces más, supongo que para el personaje también debe haber sido un relajo la construcción de todo ese momento, ¿no?
Seguro, y a mí me parece, me interesó especialmente del guión el hecho de no moralizar, digamos. Me parece que la historia va por un andarivel muy, muy finito, y que nosotros tenemos la costumbre enseguida de etiquetar, ¿no? De decir, este es bueno, esto es malo.
Claro, claro.
Y justamente a los actores eso no nos sirve, ¿no? Uno cuando hace un rol no lo puedes moralizar, porque si no, no lo puedes interpretar, lo estás como ahí preinterpretando a priori.
Sí.
En este caso me parece que es muy sutil lo que sucede en la película, porque es contradictorio, como somos las personas, ¿no? A veces un ser parco y hosco puede tener un gran corazón, ¿no? Me parece que la película en ese punto apela a dos figuras paternas, a falta de una, porque también me obliga a hablar del rol que interpreta Boy Olmi, que es como una contrapartida
totalmente,
de que interpreto yo.
Totalmente.
Y que también ejerce el rol de padre, y que es exactamente como la antípoda, ¿no?
Claro.
Y eso fue muy lindo, y de alguna manera también fue una lectura compartida, el hecho de poder crear en conjunto como toda la paleta, digamos, ¿no? De colores.
Bien. Germán, es un placer hablar contigo. Contanos qué falta estrenar todavía por parte tuya.
Mira, ahora en noviembre se va a estrenar la ópera prima de Nicolás Puenzo, que se llama Los Últimos.
Ajá, que es la que está filmada en Bolivia.
Sí, en Bolivia, en Chile.
Sí.
Y también acá.
Ajá.
Es una película muy, muy especial que amerita ser vista en el cine, porque...
Sí, absolutamente.
Es un gran fotógrafo, y realmente se ha jugado por una película muy muy personal. Y bueno, esa se va a estrenar en noviembre. Después tengo una película que quiero mucho, muy chiquita, que es de un director que se llama Juan Pablo Martínez.
Ajá.
Que es una película que se llama Emma.
Bien.
Y que ha estado rolando por algunos festivales de otras categorías. Como fue a la India, fue a China.
Ajá.
Y se ha ganado unos premios, se ha ganado premio a mejor película.
Qué bueno.
El Festival de New Jersey, y ha ganado premio a mejor actriz.
Uh-huh.
Que es una película que se va a estrenar en el Malva.
Bien.
Y posiblemente en la Sala de Lugones en enero.
Bien, bien.
Del año próximo.
Ajá.
Después tengo otra película que hice hace poquito que se llama No Dormirás, que es una película de un director uruguayo muy interesante que es de terror. Suspenso, terror.
Mira, ajá.
Es un director que se llama Miguel Hernández, que hizo una película en el año 2007 que se llamó La Casa Muda, con la cual le fue muy bien en todo el mundo, y que ahora es como su primer... Él viene a hacer un cine muy independiente y esta vez fue como su primera película más grande, digamos, ¿no?
Bien, bien.
Es una coproducción con España,
ajá,
que se va a estrenar también en enero.
Bien.
Y después tengo una película que es muy diferente, que se llama Un viaje a la luna, que es de un director que se llama Joaquín Cambre, y que es una película que se escribe en un renglón muy muy particular. Es una historia protagonizada por un niño, es una familia con un niño de 11 años, que es un rol interpretado por el nieto del Flaco Spinetta, por Angelo.
Mira.
Muti.
Bien.
Que es y que es una película que apela a todo un universo, un imaginario de los niños, está totalmente contada de la mirada del niño, y entonces eso la convierte como en una perlita, en algo que no estamos muy acostumbrados a ver. Eso la estoy esperando con bastante ansiedad.
Bien. Me encanta que sigas las películas en las cuales has trabajado y que tengas el detalle de los premios que ha ganado, de las fechas en que estrenan. Tenés un compromiso con el laburo enorme, Germán. Cosa que
muchísimas gracias. Y la verdad es que amo lo que hago y me siento también muy privilegiado de poder hacer lo que me gusta, y bueno, es lo mínimo que puedo hacer.
Bueno, si nos dejaste, vamos a estar rompiendo la paciencia con cada estreno. Dale.
Sí, no te preocupes, es un placer. Bueno. Y queda habilitado desde ya.
Perfecto. Abrazo enorme, que estés muy bien.
Muchas gracias.
Chao, hasta luego. Germán Palacios, tremendo protagónico en una película que se llama Temporada de Caza, de una chica que se llama Natalia Garagiola, una película filmada enteramente en San Martín de los Andes, una película que tiene que ver con el mundo de la caza, muy bien filmada, hermosamente filmada, con unos lugares naturales y con unas cabañas y unos lugares de trabajo y de laburo, y con un conflicto entre padre e hijo muy, pero muy, muy brutal. Cine argentino, ópera prima, absolutamente de primer nivel. Germán Palacios y Temporada de Casa pasaron por acá, por Manivela.
AM870. Manivela. Estás escuchando Manivela.
Hablábamos hace un rato justamente de una de las tres óperas primas, No te olvides de mí, la película de Fernanda Raimondo, con quien estuvimos el domingo pasado, y ahora, por suerte, teníamos muchas ganas de hablar de estas y otras cosas con el protagonista de No te olvides de mí, Leonardo Sbaraglia. Leo, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hola, Coco, ¿cómo andás?
Bien, ¿cómo va la vida?
Bien, ahí andamos, bien. Che, todo bien, trabajando, por suerte.
Bien. ¿Estás rodando?
Estoy trabajando, sí, en una película nueva que dirige Gonzalo Tobal.
Mirá, ajá.
Que es su segunda película, Liso Villegas.
Sí, claro.
Y además justamente ha sido montador de esta película que se estrena hoy, también en Argentina, que es Temporada de Casa.
Sí, acabamos de estar hablando con Germán Palacios, sí, de esa película, que nos encantó.
Que dicen que es una muy, muy buena,
sí,
película.
Sí, está muy bien. Está muy
mucha
bien.
Alegría, tengo muchas ganas de verla. Uh-huh. Así que bueno, nada, estamos bien. En un buen momento, ¿no? Linda,
sí, señor.
Estrenándose, también la de Lerman, ajá, que dicen que también está muy bien.
Sí, señor.
Y bueno, con Gonzalo estamos haciendo su segunda película, que es un guión realmente excelente, extraordinario, que yo leí el año pasado, y bueno, finalmente se está rodando con Rey Cine, que es la productora principal, y está también KS, que se metió,
ah, mirá, qué
se
bueno,
metió justamente, ajá, en el proyecto, así que bueno, son todas buenas noticias. Sí,
bien.
Sí, sí.
Leo, ¿crees en la gilada esta? Perdón, ya opiné, pero borralo de gilada. Que no crees, evidentemente no crees en esta visión de alguna gente de pensar que porque un actor estrena tres películas en un año se desgasta, entre comillas.
Claro. ¿Este sería mi caso?
Sí, hay como una visión maldita de que si estrenás muchas películas y te expones, como que te desgastás como actor, como que te devaluás, depende, digamos, ¿me explico?
Depende qué es lo que hagas.
Claro, este, totalmente.
Estrené Nieve Negra.
Claro, y bueno.
Y estrené No te olvides.
Y estrenaste El otro hermano.
Y El otro hermano, claro. Sí. Claro, yo El otro hermano justo es un estreno que no estaba.
Claro, ¿no? Mirá, okay.
Ajá. Claro, sí, justamente, ¿te acuerdas que hablamos del otro,
sí,
hermano?
Sí, claro, por
estaba,
supuesto.
Estabas en España,
creo. Ajá.
Exacto.
Sí.
Y no, bueno, claro, yo creo que depende mucho. Yo creo que se desgasta mucho más aquel que está haciendo pelotudeces todo el año, ¿no?
Claro.
No digo no me atribuyo que yo no haga pelotudeces,
sí, sí,
¿no?
Sí,
pero bueno,
totalmente.
Por lo menos me parece que son tres películas
muy buenas,
muy
películas
diferentes,
sí,
muy, las tres son muy buenas,
sí,
¿no?
Totalmente,
y muy diversas. Y muy diversas en los personajes, muy diversas en la producción, el presupuesto que tienen.
Sí.
Entonces, bueno, y un poco lo que tiene este medio, ¿no? Y, poco lo que pasa justamente con algunas películas argentinas, ¿no? Que qué sé yo, por ejemplo, No te olvides de mí, en menor proporción con El otro hermano, pero bueno, son películas que es muy difícil la suerte que puedan tener, ¿no? Porque, por ejemplo, No te olvides de mí salió solamente con 11 copias en todo el país, ¿no? De las cuales le quedan muy poquitas en este momento, a tan solo 2 semanas o 3 semanas que se estrenó. Entonces, son películas de muy baja exposición, desgraciadamente, ¿no? Por su propia infraestructura, por la poca infraestructura que tienen de promoción y de exhibición, ¿no?
Sí,
y
sí.
Es un drama, bueno, que ya lo hemos hablado y que es una discusión que yo creo que tiene que tener toda la industria de cine a futuro.
Totalmente,
¿no?
De acuerdo.
En relación a cuál es la relación que hay con los exhibidores.
Sí, señor.
¿No? El poder, ¿no? Tremendo que también tienen los exhibidores de subirte o no el pulgar, ¿no?
Uh-huh.
Porque en el caso de del otro hermano, por ejemplo, el mismo Musarupi de Rizoma, él quería 90 copias, ¿no? Para el otro hermano. Y bueno, no se las dieron, ¿no? Creo que no dieron la mitad ni siquiera en toda su...
Y era una película que no era una película en lo artístico complicada, era una película que podría haber funcionado perfectamente bien si le hubiesen dado la chance, ¿no?
Exacto, no creo que hubiese sido una película de 1 millón de espectadores.
No, pero tampoco hubiese sido una película de arte, pero podría haber sido una... Sí, señor. Ahora...
Exacto, entonces...
Sí,
ahí hay algo, bueno, que es complicado, ¿no? Y bueno, quizás es mejor, tiene mucha más información sobre esto del mismo Hernán, que te puede comentar exactamente qué es lo que pasó, porque yo...
Totalmente,
verdad,
bien.
Ni siquiera estaba... Pero bueno, nada, son temas que a mí me preocupan y a uno le preocupan también como actor, ¿no? En qué tipo de cine uno... Para qué tipo de espectador uno trabaja,
sí.
¿No? Porque uno siempre tiene la... apetencia de trabajar para 1 millón de espectadores, para 2 millones o para 4 millones de espectadores que tuvo Relato, ¿no? Digo, ojalá todas las películas argentinas
por supuesto
hicieran ese número.
Pero hay un tema interesante porque en este momento en el top 10 hay 4 películas argentinas, de las cuales 2 son películas como muy interesantes en su factura, una que es La Cordillera y la otra que es la película con Franchella y Luisana Lopilato.
Los que odian a...
Sí, que son 2 películas como muy interesantes, y después tenés 2 películas masivas, digamos, de carácter claramente masiva. Pero yo quería ir a hacerte una pregunta, porque yo creo que lo hablamos en la última charla, y viendo No te olvides de mí, a uno le daba la sensación que después de lo que costó el túnel y después de las trompadas de sangre en la boca y después de Nieve Negra, la construcción de este personaje anarquista para vos tiene que haber sido como muy satisfactorio, ¿no?
Sí, vos sabés que también por estas paradojas que tiene el cine, No te olvides, la hicimos mucho antes que todas estas películas.
Mira, ajá.
Es un dato, ¿no?
Sí.
No te olvides, la hicimos en febrero del 2015.
Bien.
Ese mismo año, 3-4 meses después, se hizo Sangre en la Boca.
Ajá.
Y otro tiempo después, Al final del túnel.
¡Qué bárbaro!
Cronológicamente se hizo después El otro hermano y Nieve Negra.
Uh-huh.
En ese orden.
Bien.
¿No? Pero bueno, a mí este guión de Fernanda yo lo había leído en el año 2007.
¡Ah, la miércoles!
Fernanda en ese momento, Fernanda Ramondo, trabajaba en ese momento en la Academia de Cine.
Claro, ahí la conocimos, sí señor.
Exacto.
Sí.
Y el guión, bueno, el contacto me lo hizo Raúl Rodríguez Peilá, que es un tipo, bueno, que ha trabajado mucho en la industria, no solo como asistente de dirección, sino como productor en Patagón y bueno, y en varios otros lugares, o en Pampa, creo, no sé si digo bien Patagón, pero bueno, o sea, yo había leído este guión y me había vuelto loco.
Mira,
me había parecido de las cosas mejores que había leído en mi vida.
Bien.
Y queríamos hacerlo hace mucho tiempo, costó mucho y finalmente, bueno, se logró hacer porque, bueno, creo que la misma Fernanda decidió inclusive hasta producirlo ella o coproducirlo en parte con otra productora. Y bueno, finalmente se hizo, bueno, de la manera que se pudo, ¿no? Con el presupuesto que se pudo. Sí, sí.
Pero es una película de época, ¿no?
Digo, sí, lo cual transformado además en una película muy, no solo muy personal, ¿no? Y muy con una identidad muy de Fernanda en lo que ella quería hacer, sino que además es una película muy minuciosa, sí, ¿no? En todas las áreas, sí, ¿no? Sí. En el vestuario, en
los decorados, en el arte, ¿no? A mí me fascinó mucho, y yo supongo que tiene que haber colaborado para vos como actor en la construcción del personaje. A mí me encantó ese mundo de la década del 30 con esos pueblos de la provincia, sí, de Buenos Aires, con la, sí, con las calles de tierra, con los pueblos pequeños, con esa, sí, chata maravillosa, con esas quintas donde vos entrás a afanarte las gallinas. Digo, sí, a mí me pareció todo el tiempo como que el personaje anarco que vos representabas era un personaje que a vos te cabía naturalmente. Sí. Que lo tenías que haber disfrutado mucho.
Sí, por muchas razones, ¿no? Porque me parece que es un tipo de identidad absolutamente una nobleza absoluta, ¿no? Totalmente. De una moral, de una nobleza, uh-huh, de una capacidad solidaria, de una capacidad, de una gran generosidad, de una gran dignidad, ¿no? Y son esos personajes de los cuales, por suerte hoy día, ¿no? A pesar de que los hayan querido aniquilar, ¿no? A lo largo, uh-huh, de la historia, ¿no? De toda la historia del siglo XX, ¿no? A esta gente se la ha devastado, se la, sí, ha aniquilado, se la ha matado, se la ha fusilado, ¿no? Y bueno, por suerte es un tipo de identidad que nos ha llegado algún tipo de posta de este tipo de gente, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Leo que el rodaje termine lo mejor posible y te volveremos a romper la paciencia cuando estrenes esta, o hay una en el medio para estrenar.
No, me parece que ya no quedan.
Ya no quedan.
El año, okay, que viene ya no voy a aburrir, bueno, más.
Okay. Con tanto estreno. No, está bien. No, tengo uno, si querés, de nadador en aguas abiertas o de jockey, no sé, podemos ver.
Dale. Exacto, bueno, okay. Dale, vamos a hablar de eso, como siempre hablamos. Perfecto. Es un placer.
Un lujo.
Así que el año que viene, cuando se estrene esta película, ya estaremos hablando de
perfecto.
Eso.
Perfecto. Abrazo enorme, Leonardo, bueno, que estés muy bien.
Igualmente.
Un gracias, cariño. Chao. Leonardo Sbaraglia pasó por Manivela con No te olvides de mí. Nos encantan este tipo de entrevistas, disfrutamos muchísimo. Hablar con los actores y con los directores sobre esas películas es algo que amamos tan profundamente como nuestro cine. La tercera es la vencida, dicen. Hablamos de las primeras dos óperas primas y ahora vamos a hablar de La tercera, la más contemporánea, la más original, la más independiente. Hablábamos antes de una película hecha en la Patagonia, rodada en Neuquén, vinculada al tema de la caza, de la temporada de caza, y nos trasladamos ahora prácticamente en diagonal al nordeste argentino, al litoral, a Corrientes, al Chaco, para hablar de un fútbol femenino, de un equipo, de una película que nos gustó muchísimo, nos pareció súper original. La directora es Clarisa Navas, a quien ya saludamos. Clarisa, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Todo muy bien. A ver, Clarisa, contanos un poco de tu vida. ¿De dónde sos? ¿Cómo te formaste?
Bueno, yo soy de Corrientes y estudié cine en Buenos Aires, en la Universidad Nacional de las Artes, la UNA. Y bueno, hace bastante tiempo que vengo haciendo documentales, series. Bueno, yo he partido a las 13, es mi ópera prima de ficción.
Bien. Así que en la Universidad Nacional de las Artes, en el ex-UNA, estudiaste.
Exactamente.
Mira, ajá, creo que sos la primera entrevistada egresada de esa carrera. Carrera prolongada y dificultosa por la cantidad de materias que tiene, ¿no?
Sí, tal cual. Estaba muy al tanto de eso. Ahora está viendo más egresados, pero sí, muchos años fue bastante difícil.
Pero, bien, ¿y no hay algún salame o alguna salama que de repente diga no, porque está fulanito que egresó y ganó un premio en no sé dónde? No, vos sos la primera que estrena un largo, ¿o me equivoco?
No sé, la verdad, no estoy tan al tanto de todos los alumnos, pero yo no conozco otros egresados o egresadas que vengan, porque digo, también es bastante nueva la carrera, quizás hay.
Claro.
Creo que ahora hay un compañero, Gabriel Ruter, que está justo en un festival coincidiendo con un documental.
Ajá.
Pero no estoy muy al tanto de...
Bien.
Después hay unos compañeros que hicieron El Estado de las Cosas, un documental que se estrenó en Mar del Plata, que fue muy lindo, Susana Mazú. Pero bueno, hasta ahí conozco.
Bien. Y contame un poco tu vinculación con el fútbol, Clarisa.
Bueno, el fútbol siempre fue como un lugar de... también un anhelo, ¿no? Porque cuando era niña yo quería mucho jugar en equipos de fútbol y acá en Corrientes no había. Y bueno, pues me terminé dedicando más al básquet. Pero siempre estuve presente en estos torneos amateurs, como los que reconstruye, digamos, partido a las 3. Entonces tengo un vínculo muy directo con ese universo y también con las chicas que protagonizan la peli. A la mayoría ya las conocía justamente de los partidos.
Bien, ¿qué me querés decir? ¿Que las chicas son más jugadoras de fútbol que actrices?
Claro.
Mira.
Completamente. Son todas jugadoras reales. Creo que cuando me planteé la película justamente era una... como era un requisito básico para poder hacer esta peli, que sean jugadoras reales. Uh-huh. Si bien está Ana Carolina, que es actriz y hizo un proceso de encontrarse con este mundo de las chicas, la mayoría son jugadoras de fútbol.
Lo cual, tu tarea como directora de actores y puestista fue más compleja, ¿o no?
Sí, fue muy compleja. Eso lo trabajamos también con Carolina, que es la actriz que hace de Mary. Pero sí, porque había que trabajar desde un guión, porque la película tenía un guión, que era una referencia para no perderse entre todas esas situaciones y también el método que utilizábamos. Nos habíamos valido bastante en los ensayos de improvisaciones. Y entonces, en el momento de rodaje había que ajustar mucho eso, no teníamos tanto tiempo, así que había que ser muy muy precisa al momento de empezar a filmar. Fueron varios meses de ensayo, de apropiarte de ese guión, un proceso complejo.
Bien, vos sabés que me acabás de responder para mí uno de los interrogantes más importantes de la película, porque cuando salimos del Malva el sábado pasado y te dejamos pobrecita ahí sola con las preguntas del público, que no sé cómo habrá estado. Para mí, la duda que teníamos con una colega era si la película era toda la escena del mundo futbolístico era tan buena, tan natural y tan bien filmada, porque había filmado 400 horas, o si de repente era tan buena porque había sido excepcionalmente rigurosa en el guión y en el respeto en la puesta en escena.
Claro. Sí, pienso que esa necesidad de ser rigurosa era algo que se despedía también de hacer cine, ¿no? Independiente, con poco presupuesto, entonces no había posibilidad de filmar mucho y extenderse mucho. Y sí creo que toda la búsqueda que hubo y todo el proceso de experimentación que nos pudimos dar ese tiempo en el ensayo, luego en el rodaje, fue un proceso muy diferente, ¿no? De decir, bueno, estas eran las cosas que se habían hallado, encontrado, y había que ir por ese camino.
Oíme, no, quería preguntarte, ¿qué importancia le das a tu ser de Corrientes? ¿Qué importancia le das? Digo, la peli tiene una profunda identidad correntina. Digo, no es natural que lleguen de repente películas de la provincianía de semejante valor. ¿Para vos ese es un tema anecdótico o es un tema que le das importancia?
Para mí es de suma importancia porque yo defiendo mucho la situación del cine y también de las representaciones. Creo que es lo que se sigue viendo, no es una deuda en este país, es de algún modo abrir más la jugada hacia las provincias. Y en ese sentido, a mí me interesa siempre filmar en provincia o al menos en región. Me parece que sí, que es algo fundamental y que ojalá, digamos, el cine argentino pueda ampliarse un poco más, ¿no? Y diversificarse.
Bien. Clarisa Navas, la peli sigue todos los sábados de septiembre a las 6 de la tarde en el Malva.
Exactamente, y los domingos a las 19 en el Centro Cultural Recoleta y a partir de hoy, jueves, en el Cine Beaumont.
Te mando un beso enorme, Clarisa, y enhorabuena.
Bueno, muchas gracias.
Que estés muy bien. Felicitaciones.
Bueno, gracias.
Clarisa Navas, una chiquilina que nos cruzamos en el Malva el sábado cuando presentó y terminó la película, nos daba una enorme satisfacción esta última respuesta cuando dice que para ella resulta central el tema de que la película se ruede, se filme y sea correntina, porque piensa que el cine argentino tiene que abrir sus puertas hacia justamente otros 24 distritos. Clarisa Navas y una hermosísima película muy original que se llama Hoy Partido a las 3. Bueno, cumplimos rigurosamente con lo que queríamos. Hoy nos vamos muy, muy contentos por tres óperas primas, por dos tremendos actores, por una directora Nobel muy inteligente y por todo lo que hemos dicho. Hoy Partido a las 3, No te olvides de mí, y Temporada de Casa, tres óperas primas, las tres muy recomendables. Javier, muchas gracias. Marina, muchas gracias. Rodrigo Lamardo, muchísimas gracias. Esto fue Manivela en la M870 de Radio Nacional. Chau, que estén bien. Feliz domingo.
Thank you.